Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Preparan panteones de Autlán para recibir a más de 8,000 personas durante el Día de Muertos. Está listo el Festival del Día de Muertos en el municipio de El Grullo, Jalisco. Inicia en noviembre la campaña de matrimonios colectivos en el municipio de Autlán de Navarro. Colocarán monumento de la chirimía en Autlán. El Bachillerato Tecnológico de Autlán celebra su 12ª Semana Cultural. La FEU coloca mochilas blancas en memoria de estudiantes asesinados. Elección de Comité Anticorrupción en Jalisco entra en su recta final. Repunta el robo de vehículos en México en el último año. Colombia y Finlandia impulsarán cooperación en educación y comercio.
Señal local.
Muy buenos días, es un gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se ubica esta emisora cultural universitaria, en el edificio cultural administrativo José Atanasio Monroy. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarle en esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, ombligo de la semana, 25 de octubre del año 2017. ¿Cómo va su mañana? ¿Cómo transcurre? Una mañana con algo ya de, pues, fresca y sobre todo con vientos que se han sentido, pues, bastante bien. ¿A poco no? Nos hacía falta este clima ya que se siente, está cambiando, y también próximos al cambio de horario ya de invierno. Bien, pues han transcurrido 298 días, por transcurrir 67. Estamos en la semana 43 de este año 2017. 25 de octubre es el día de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la SEDENA. Hoy, 25 de octubre, pero del año 1937, fue cuando se creó lo que actualmente conocemos como SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, pues, con el objetivo de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, además, pues, de garantizar la seguridad interior y auxiliar a la población civil en casos de ser necesario. Bien, pues, le damos a usted la más cordial bienvenida y, por supuesto, le agradecemos el favor de su atención. Quédese con nosotros, le tenemos información que trasciende en nuestra región sur del estado de Jalisco.
Señal local.
Vamos a la información a detalle. Preparan panteones en el municipio de Autlán, esto para recibir a más de 8,000 personas durante el Día de Muertos. La Jefatura de Cementerios trabaja en la limpieza y reacomodo de los panteones municipales, esto para recibir a las miles de personas que acuden durante el 1 y 2 de noviembre, esto como parte del operativo del Día de Muertos que han emprendido en conjunto distintas dependencias municipales. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene toda la información a detalle.
La Jefatura de Cementerios en Autlán de Navarro prepara los panteones del municipio para recibir a más de 8,000 personas durante las festividades de Día de Muertos. Desde la semana pasada se comenzó con el retiro de maleza y basura en los 4 cementerios de la cabecera municipal y los 4 ubicados en las delegaciones. Ulises Peralta Uribe, jefe de la dependencia, indicó que con la finalidad de brindar un buen servicio a la ciudadanía, se ha montado un operativo en conjunto entre Protección Civil, Seguridad Pública y Cruz Roja para garantizar la seguridad de las personas que visiten a sus familiares y amigos fallecidos.
Donde convocamos principalmente a lo que es Protección Civil, Seguridad Pública, Cruz Roja y todo lo que tiene que ver con áreas que apoyan directa o indirectamente del gobierno municipal, como servicios operativos, oficina mayor, mercados, parques y jardines, sindicatura, etcétera, etcétera. A efecto de que pudiéramos comenzar la planeación de lo que es el operativo para el 2 de noviembre, en donde llegamos a acuerdos en lo que cada una de las áreas y dependencias iba a apoyar. Tenemos un poco de reforzamiento en comparativo del año anterior en la cuestión de vigilancia, precisamente por el vandalismo.
Dijo también que a partir de este martes se unieron dos brigadas del programa Mano con Mano de Empleo Temporal para apoyar en la limpieza e imagen de los cementerios.
Con lo que es el apoyo de dos brigadas del programa Mano con Mano para que aproximadamente 40 a 45 personas nos apoyen durante esta semana previa para lo que tiene que ver con limpieza e imagen de todos los panteones. Estas personas trabajarán de una forma coordinada con el personal operativo de los cementerios a efecto de que podamos lograr, pues si ya tenemos ahorita buena imagen y buena limpieza en los panteones, mejorarla.
En cuanto a la vigilancia, Peralta Uribe señaló que se han incrementado los rondines por parte de Seguridad Pública para evitar que se cometan actos de vandalismo en los cementerios. Estos hechos, que se han incrementado en los últimos 4 meses, van desde la extracción de imágenes religiosas y flores hasta el daño de las tumbas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, inicia en noviembre la campaña de matrimonios colectivos en Autlán de Navarro. Con el fin de regular el estado civil de las parejas que viven en unión libre, el Registro Civil del Ayuntamiento de Autlán realizará como cada año la campaña de matrimonios colectivos, esto del 1 al 31 de noviembre. Itzel Aguilar nos tiene información a detalle.
En el mes de noviembre dará inicio la campaña de matrimonios colectivos en el municipio de Autlán. Para esto, Janet Soledad Barragán Gómez, oficial del Registro Civil de Autlán, mencionó que los matrimonios colectivos se llevan a cabo cada año y durante esta administración se han realizado en el mes de noviembre. Comentó que la campaña se realizará del 1 al 31 de noviembre, a excepción de los días 2 y 20 por ser festivos. Señaló que los requisitos para la solicitud de matrimonio son: acta de nacimiento de los solicitantes, certificados médicos realizados por instituciones públicas, análisis médicos prenupciales, copia de la identificación y CURP de los contrayentes, constancia del curso prematrimonial y 2 testigos.
Hay que traer certificados médicos realizados por instituciones públicas, los análisis médicos prenupciales, identificación de los contrayentes en copia fotostática, la constancia del curso prematrimonial que se imparte en el DIF. Aquí nosotros les vamos a dar las fechas en las que se van a impartir, la copia de la CURP de cada uno de los contrayentes y acompañarse de 2 testigos, o si no, nada más con que traigan la copia, la identificación de los 2 testigos para la solicitud de matrimonio.
Barragán Gómez mencionó que el año pasado se efectuaron aproximadamente 70 matrimonios dentro de la misma campaña y destacó que el objetivo es que las parejas que viven en unión libre puedan regular su estado civil.
El objetivo es que las parejas que ya viven en unión libre, porque la mayoría de las parejas que aprovechan esta campaña es las que ya viven en unión libre, entonces que vengan a hacer su trámite para que puedan regularizar su estado civil.
Los matrimonios efectuados dentro de esta campaña se llevarán a cabo en las instalaciones del Registro Civil y no hay cupo limitado. El horario de recepción de documentación completa es de lunes a viernes de 9 a 10. Itzi Aguilar.
las 9:15 a.m. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más información y le recuerdo de la agenda cultural que está realizando el Centro Universitario Q Costa Más Cultura. Y este viernes, pues bueno, hay evento importante. La Orquesta Típica de Autlán de Navarro se presenta en el Aula Magna de este Centro Universitario. Esta invitación para usted, la entrada es libre a las 8:00 p.m, recuérdelo, en la agenda cultural del Centro Universitario. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información, las 9:19 a.m. Está listo el Festival del Día de Muertos en el municipio de El Grullo. Del 2 al 5 de noviembre se realizarán actividades artísticas y culturales, iniciando con un desfile de catrinas en el que se invita a participar al público en general. Rafa Luna nos tiene toda la información.
En el municipio del Grullo realizarán el Festival de la Catrina Grullense, un evento alusivo a la celebración del Día de Muertos. El director de Cultura, Turismo y Relaciones Exteriores, Joaquín Campos Vázquez, informó que se contempla un programa de actividades durante 4 días.
Será del 2 al 5 de noviembre, teniendo todos los días pues eventos culturales, eventos alusivos a la celebración. El primer día, el día 2 de noviembre, vamos a iniciar con un desfile de catrinas ya en la tarde para culminar en anocheciendo con un concurso de catrinas con toda la gente que asista y los que se anoten previamente. El día 3 es una reseña histórica de la exhacienda de Ixtlán. Va a haber varias pláticas alusivas pues a la hacienda y también a la fecha conmemorativa que es de muertos.
Detalló que será el cronista oficial del municipio, el ingeniero Ignacio Gómez Cepeda, el encargado de impartir una conferencia en torno a la ex hacienda de Ixtlán. A la par de este evento, el viernes 3 de noviembre se realizará la exposición de altares de muertos y se contará con la actuación del ballet folclórico del Centro Cultural Regional. Asimismo, el funcionario adelantó algunas actividades programadas para el sábado 4 de noviembre.
Sábado tendremos, vamos a trasladarnos a la Alameda Municipal y ahí vamos a tener eventos culturales de baile de jazz, arte, movimiento y con la participación de algunas academias de aquí del municipio. También vamos a tener un recital del coro municipal en la parroquia de Santa María de Guadalupe, que es la que está aquí en el centro de la ciudad.
El Festival de la Catrina Grullense finalizará el 5 de noviembre con la presentación de la Orquesta Filarmónica Ad Libitum de la zona metropolitana de Guadalajara en un concierto que iniciará a las 8:30 de la noche. Informó para Señal Informativa Rafa Luna.
En más información, colocarán monumento de la chirimía en el municipio de Autlán de Navarro. El maestro Manuel López Morales, coordinador de desarrollo municipal en la región Sierra de Amula y director de la chirimía en Autlán, indicó que se realizará un proyecto integral, esto con la finalidad de preservar esta tradición y que aprecie no solo como parte del carnaval, sino como patrimonio ya del propio municipio. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, es quien nos tiene los pormenores.
como parte de un proyecto integral para preservar la tradición de la chirimía en Autlán, se colocará un monumento en su honor. Manuel López Morales, coordinador de desarrollo municipal en Sierra de Amula y director de la chirimía, indicó que la iniciativa surge con la finalidad de tener una imagen que represente a esta tradición autlense y no solo que se haga mención de la chirimía cuando se acercan las fechas de carnaval.
Que es la construcción y la colocación de una escultura de la chirimía. Esto nació después pláticas aquí con mis amigos artistas, tanto de lo que es Javier como la maestra Armida, Alejandro Casillas, con mis amigos pintores de la Ruta Plástica, con tanta gente que, bueno, pues de repente interactúa uno. Surgió el tema, el por qué no, pues si les decimos aquí que es una tradición muy antigua, pues no tenemos ningún ícono, no hay ninguna escultura, no hay ningún nada pues que nos indique. Solamente sabemos de ella cuando faltan 15 días para carnaval, que ya anuncia por las calles, y luego ya cuando es el carnaval, pero nunca tiene presencia en el año.
Dijo además que en conjunto con el Consejo Municipal de Identidad y Patrimonio, ya se logró establecer el Día Municipal de la Chirimía, el cual se realizará 15 días antes del desfile de entierro de mal humor e incluirá coloquios, charlas y audiciones de chirimía en distintos puntos de la ciudad.
El Día de la Chirimía arranca el día que nosotros empezamos a anunciar por las calles. 15 días antes, cae en un sábado, y se pretende que todo ese día, a través de lo que es la escuela, a través de también lo que viene siendo ayuntamiento y el patronato de carnaval, vamos a estar coordinados para poder presentar qué es lo que se va a hacer ese día. Principalmente, pues yo adelanto el tema, vamos a tener ese día coloquios, vamos a tener charlas, vamos a salir a tocar a la calle, o sea, ese día va a ser muy, pero muy fuerte.
La escultura será de metal y estará a cargo del artista Luis Soltero. Aún falta por definir la zona donde será colocada, pero se busca que sea en un espacio visible, tanto para los locales como para los turistas. Se estima que el monumento tenga un valor aproximado de 30,000 pesos, recurso que será obtenido directamente por los chirimilleros a través de una rifa. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El Bachillerato Tecnológico de Autlán celebra su 12ª Semana Cultural. En conmemoración al 20º aniversario del Bachillerato Tecnológico de Autlán, bueno, se está realizando esta Semana Cultural de esta institución educativa, en donde destacan actividades recreativas, deportivas, artísticas, también el primer concurso de dibujo en GIS Arte Efímero. Vamos con nuestra compañera Itzel Aguilar, que nos tiene todos los detalles.
El Bachillerato Tecnológico de Autlán, por sus siglas BTA, conmemora el aniversario de su apertura con la celebración de la 12ª Semana Cultural que lleva por lema Nuestro pasado trasciende nuestro futuro. Santiago Beltrán García, director del BTA, comentó que el lunes 23 dieron apertura a la Semana Cultural con una misa de acción de gracias en las instalaciones del plantel educativo y también se realizaron diversos talleres para los alumnos. Para el martes 24, mencionó que se expuso la charla Riesgo Total, impartida por la doctora Elvia Hernández, en el auditorio de la Casa de la Cultura Efraín González Luna. Posteriormente, se realizó una muestra de talentos, donde los alumnos destacaron sus habilidades artísticas y deportivas.
Lo que viene siendo, o lo que denominamos muestra de talentos, en los cuales los muchachos pues hacen gala de todas aquellas habilidades artísticas, personales, deportivas, en cuanto a situaciones personales se refiere, y las presentan. Hay quien, por ejemplo, se lleva su guitarra y nos comparte por ahí alguna pieza, quien toca el acordeón o demás instrumentos, y este momento justamente que denominamos muestra de talentos es para que ellos muestren todo aquello, eso que saben y que han aprendido.
Beltrán García comentó que este evento concluirá el viernes viernes 27 de octubre. Menciona que este día tendrán actividades recreativas, tales como un rally y un torneo, en la unidad deportiva Cosio Vidauri.
Concluimos el día viernes, vamos a trasladarnos el día viernes a la unidad deportiva Cosío Vidauri, en la cual vamos a desarrollar un rally y un torneo deportivo. Esto pues para concluir con las actividades de la Semana Cultural y sobre todo donde se buscan pues actividades de recreación, deportivas y demás.
Destacó que para el día jueves 26 se realizará el primer concurso de dibujo en GIS sobre el piso, donde los alumnos contarán aproximadamente con 3 horas para realizar su dibujo, el que tendrá que ser alusivo al lema "Nuestro pasado trasciende nuestro futuro".
Se pensó llevar a cabo el día jueves 26, el primer concurso de arte en GIS, en el cual pues se hizo una convocatoria, es un concurso, habrá premiación para los 3 primeros lugares, y en el cual pues ahí los muchachos también van a hacer gala de estas habilidades artísticas que tienen plasmado en un dibujo, en un boceto que ellos previamente ya lo tienen concebido, con el motivo también de que expresen ellos sus ideas, las ideas que tienen, emociones, claro, inquietudes, ¿no? Y aquí la actividad pues que van a hacer es desarrollarla. La temática que le estuvimos trabajando a los muchachos es cuestiones que tengan que ver con trascendencia, con identidad, con logro, ¿sí? Ese tipo de temática que está contemplado, sobre todo en el lema de nuestra Semana Cultural, que es "Nuestro pasado trasciende nuestro futuro", y que vaya pues acorde.
Este concurso se realizará el día jueves 26 de octubre en el Jardín Constitución, dando inicio a las 9 horas, y se premiarán a los 3 primeros lugares. Para Señal Informativa, Itzi Aguilar.
Son las 9:29 a.m. Hacemos una brevísima pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entrevista.
Comenzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad, en nuestro espacio de entrevista, a Óscar Gabriel Ponce Martínez. Él es director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, mejor conocida por sus siglas como GIRA. Nos da mucho gusto saludarte, Óscar. Bienvenido, muy buen día. ¿Cómo estás?
Muy buen día, muchas gracias por la invitación, Elia.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, estaremos platicando acerca de ya este 10º aniversario de la gira aquí en la región y apoyando a los municipios tanto de Costa Sur como Sierra de Amula. Bueno, Costa Sur ya tiene su propia gira, ¿verdad? Sí. Su propia Jico Sur. Bueno, pues platícanos a estos 10 años, pues los logros, los aciertos que se han tenido y pues los retos que se plantean para los próximos.
Sí, claro, creo que ha sido un trabajo impresionante, la verdad, el trabajo que se ha realizado en estos 10 años. Pareciera poco, pero sí es es un gran trabajo que se ha hecho.
Claro, claro.
Creo que muchos de los logros que podría marcar ahorita sería ese fortalecimiento institucional que ha logrado la Junta Intermunicipal. Uh-huh. Creo que se han ya establecido procesos administrativos, procesos ya de gestión ya muy marcados. Creo que eso ha fortalecido mucho el trabajo de la Junta. se tienen instrumentos de gestión ya del territorio muy fortalecidos para empezar a trabajar actividades ya puntuales en el territorio, como son los planes de inversión, el programa de ordenamiento territorial, que es algo muy importante para la planeación del territorio, los programas de manejo de fuego. Estamos trabajando, ya prácticamente terminando, los planes municipales de educación ambiental, también para ya fortalecer a los municipios en el tema de educación ambiental, ya con un proceso más enfocado a largo plazo. Uh-huh. Como que es algo que podríamos marcar de impactos o de avances que tenemos.
Uh-huh. Oye, y fue la primera, ¿no? La primera junta como tal. ¿O ya había otras en otras regiones?
No, somos la primera.
Es la primera.
Como el modelo de...
Modelo.
Exactamente, claro. Como organismo público descentralizado. Ajá.
Y bueno, ya se ha replicado a otras. Ya existe la JICOSUR, por ejemplo, que nació después. Luego sabemos que hay otra acá para Tamazula también, ¿no? Hay otra junta intermunicipal.
Sí, ahorita ya son cerca del, si no me equivoco, el 52% de los municipios del estado, uh-huh, bajo un modelo de junta intermunicipal.
Claro.
Ya somos 8 juntas las que estamos conformadas en el estado de Jalisco.
Claro, y esta porque efectivamente se han dado buenos frutos en esta junta que fue la primera y que de alguna manera les ha tocado, como decimos popularmente o coloquialmente, picar piedra.
Exacto.
Porque bueno, seguramente la parte de la gestión que se ha hecho o crear esa conciencia o también de educar a presidentes municipales que van de turno en turno. Es decir, la junta ya tiene 10 años, pero hay que hacer esa labor de gestión, de vinculación con figuras, en este caso, que van de periodos a periodos. Entonces, es empezar de nuevo cada administración. No sé si sea parte de esos retos, pero, pues bueno, de esto vive la junta, ¿no?
Así es. Sí, tú lo comentaste, Elia, exactamente, es uno de los principales retos. Pero creo que es una de las fortalezas, una de las principales causas con las que se forma la Junta Intermunicipal, es precisamente para solventar toda esta tarea de medio ambiente, de ecología, uh-huh, que tienen los municipios, que ha estado muy carente y a nivel nacional es un problema que tenemos de que,
claro,
no le tomamos al 100% el interés al medio ambiente. Entonces la Junta viene a subsanar eso, uh-huh, tanto para fortalecer procesos a largo plazo, Y precisamente para fortalecer a los municipios y tratar de cobijar y capacitar a los presidentes en temas de medio ambiente, uh-huh, con una visión ya más a largo plazo.
Que bueno, es como de esas principales funciones que tiene la gira.
Exacto, sí, somos, uh-huh, nuestra principal función, somos asesores técnicos, perdón, uh-huh, de los municipios.
Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, orientación en temas pues de medio ambiente y demás, ¿no?
Exacto, sí.
¿Qué se ha logrado? ¿Qué has visto tú en estos municipios que haya impactado pues la Junta Intermunicipal, lo positivo? ¿Qué se ha visto?
Sí, yo pienso que redunda mucho, como te comentaba, en el fortalecimiento de capacidades. Uh-huh. He tenido la oportunidad de platicar con otras zonas donde no hay un proceso de intermunicipalidad, o no hay un involucramiento al 100% de un actor clave en temas ambientales. Y creo que sí es algo de diferencia. Uh-huh. Aquí todos los municipios tienen su dirección de ecología, uh-huh, tienen personal que tiene el enfoque la carrera afín para empezar a desempeñar su trabajo. Creo que la junta ha permeado mucho esto, uh-huh, de que, uh-huh, se tenga un perfil, se tenga una visión más a largo plazo. Y principalmente eso, o sea, la visión que se tiene más a largo plazo.
¿Qué faltaría en este caso por realizar, por ejecutar por parte de la gira en lo sucesivo, en los próximos, a mediano plazo o a corto plazo?
Sí, ahorita lo que estamos haciendo principalmente para identificar, ya se tiene una serie de esquemas de planeación. Uh-huh. Ahorita con la apertura o la puesta en marcha del programa de ordenamiento, estamos haciendo una planeación al 2025. Uh-huh. Entonces ahorita vamos a trabajar muy fuerte con agua, que es uno de los principales temas que tenemos en la agenda, tratar de empezar a trabajar con los municipios para tanto para sanear sus aguas como, sí, para empezar a trabajar con uso adecuado de agua.
Pues bueno, este ha sido un tema que no se ha terminado, ¿no? Administración tras administración, y esta es como parte de esa prioridad que se tiene, pero sin embargo no se ha cumplido. ¿Esto a qué se ha debido? ¿Por qué no se ha concretado? En el caso, por ejemplo, del municipio del Grullo, que escuchamos mucho que se estaba planeando ya una planta de tratamiento de aguas residuales, pero bueno, era otra modalidad y demás. ¿Cómo ha surgido? En Autlán, ¿cómo estamos en ese tema también de la planta de tratamiento?
Sí, precisamente lo que estamos ahorita trabajando, tenemos unos planes de acción climática y estamos entre las prioridades es el tema de energía y el tema de agua. Uh-huh. Entonces ahorita estamos retomando el trabajo que se hizo en el tema de agua para hacer un diagnóstico. tanto los sistemas preliminares en las localidades como para las cabeceras, ver la puesta en marcha, rehabilitación o construcción de plantas de tratamiento. Porque, por ejemplo, el grullo, ahorita estamos en pláticas tanto con el municipio como con Conagua para retomar el tema de la planta.
Que sería otra modalidad, ¿no? ¿Cuál es la visión?
Estaban planteando una planta de tratamiento por biodiscos, que es una planta ya autónoma que no requiere mantenimiento no requiere el gasto energético.
Claro.
Porque es uno de los principales problemas para el mantenimiento de una planta de tratamiento.
Que es lo que sucede con la de Autlán, ¿no?
Exacto,
Bueno, en este caso, que la Junta se encarga precisamente de hacer esa orientación y demás. ¿Qué ha recomendado en ese aspecto a los municipios que no cuentan aún con su planta de tratamiento? ¿Qué es lo más viable? ¿Qué es lo que se puede hacer para que, se tenga en óptimas condiciones el agua en estos municipios?
Sí, algo que recomendamos, porque sí tiene que ver con una cuestión, no sé llamarlo política, con una cuestión de recursos, porque no es barato una planta de tratamiento.
Claro, todo un proyecto de años. Exacto, seguramente, no solo de una gestión.
Y aparte, tenencia del terreno. Ahorita lo que estamos trabajando con ellos es empezar a trabajar sistemas alternativos. Se pueden implementar algunos humedales, vamos a empezar a trabajar una campaña fuerte sobre uso adecuado de agua. Creo que es una parte principal, porque mucho del agua que cae a las aguas residuales es debido a fugas o un uso inadecuado de la gente.
Claro.
Entonces, en la medida de que tengamos una reducción del volumen de agua, va a ser mucho más viable sanear las aguas.
Oscar, hay un avance impresionante con respecto a esta educación, sobre todo conciencia a los ciudadanos, y es por parte de la Junta Intermunicipal también quien ha hecho esta labor junto con este centro universitario en el tema de insistir en el uso adecuado de los desechos orgánicos y demás. ¿Tú cómo ves en este caso a la ciudadanía, a la población? ¿Cómo respondemos ante esta necesidad de involucrarnos todos en el tema de la educación?
Sí, realmente ha sido uno de los temas principales que se ha trabajado, el tema de residuos. Pero bueno, es un tema cíclico a lo que he visto ahorita el poco tiempo que tengo, poco más de un año de director. Se ha visto que ha sido un tema que hay que estarlo retomando constantemente.
Claro.
El centro universitario formó una pieza clave para empezar a trabajar con el tema de incendios y residuos en el tema educativo. Pero bueno, por eso estamos formalizando los planes de educación, para tratar de dar esa visión a largo plazo. Porque
exacto,
la ciudadanía ocupamos estarnos refrescando, bajamos un poquito la guardia y volvemos a...
Sí. A los malos hábitos, ¿no?
Exacto.
Y esta es una cuestión de hábitos, y no es tan fácil hacerse de deshacerse de esos malos hábitos para comenzar algo nuevo. Y entonces esa es la parte que debemos tener como muy presente nosotros los ciudadanos, y saber que es un compromiso continuo y permanente el tema de la educación que nos corresponde y nos compete a todos, porque luego vemos o decimos que son las instituciones, o luego dejamos a las autoridades, y no, son nosotros quienes debemos tomar ese nivel de conciencia. Bien, sabemos que están realizando algunas actividades ya en tema de celebración en el marco de estos 10 años de la Junta Intermunicipal. Platícanos por qué están involucrados todos estos municipios y recuérdanos cuáles son los municipios que participan en la Junta Intermunicipal.
Sí, cómo no. Los municipios que estamos trabajando son los de la Cuenca Baja. Que es el municipio de Unión de Tula, Autlán, Ejutla, El Grullo, El Limón, Tuscacuesco, San Gabriel, Tolimán y Zapotlán de Vadillo. Son los 10 municipios que integran la Cuenca Baja. Y hemos estado trabajando eventos con ellos directamente, principalmente eventos educativos, con escuelas y con niños. Pero del 16 al 25 estamos trabajando con ellos. Y a partir del 26 y 27 vamos a armar un festival, lo denominamos Martín Pescador por el logotipo que tenemos, y vamos a hacer una serie de actividades aquí en el Jardín Hidalgo. Vamos a hacer el 26 un festival educativo principalmente, donde nos va a apoyar ECA Autlán, Espacio de Cultura del Agua, tanto Autlán como El Grullo. Va a sumarse la Universidad de Guadalajara, vamos a trabajar nosotros, van a trabajar las áreas de ecología del municipio. Entonces va a ser un evento más educativo. Y ya para el 27 vamos a trabajar con un tianguis turístico cultural regional, donde queremos dar el contexto cultural regional de los valores culturales de la región.
Claro.
Y a la par, los valores naturales a través de los productores que tenemos aquí en la región.
Muy valioso esta parte, definitivamente, el darle también apertura y espacio a productores de la región que, pues bueno, nos hacen un beneficio a la sociedad o a quienes sabemos, pues, valorar todo ese aporte que ellos hacen. Son productos, pues, auténticos, ¿cómo se puede decir? Naturales, ¿no?
Así es. Ajá.
¿Esto cuándo sucederá con los productores?
El 27, a partir de las 9. Así es, ajá.
Uh-huh. ¿Cómo qué productos encontraremos ahí?
Son una gama muy diversa, desde artesanos con algunas artesanías con productos locales, algunas conservas, algo de transformación de recursos. Lo que queremos es como que dar ese, tanto la parte del mercado justo, también así darle es. Ese valor a los recursos naturales que tenemos aquí en la cuenca.
Claro.
Creo que esa parte de también la estamos empezando a trabajar mucho, la parte del manejo integrado de la cuenca, pero directamente con los productores.
Por supuesto.
Que es lo que queremos ver, de que se ve un beneficio económico, pero a la par fomentar a través de ellos la conservación de los recursos.
Qué magnífico, espero no perdérmelo. Esto es el día domingo 27 desde las...
El viernes 27.
El viernes 27, perdón, desde las 9 de la
mañana.
Desde
las 9 de la mañana lo esperamos ahí.
Muy bien, y el 26 también en esta
feria. Y el 26 con las actividades educativas.
Aquí en Autlán.
Aquí en Autlán.
Y bueno, ¿algo más que debamos conocer de esta agenda que tienen ustedes con respecto a actividades del décimo aniversario?
Sí, de igual manera el 27 queremos cerrar con un evento ya un poco más protocolario, más en forma de... Vamos a armar un evento de cierre donde la Secretaría de Medio Ambiente nos va a dar una charla sobre el contexto de las juntas en el estado de Jalisco.
Excelente. ¿Esto dónde?
Aquí mismo, en el centro universitario, en el aula Rubén Villaseñor, a partir de las 4:30. Entonces, el maestro Sergio Graf nos va a comentar todo este contexto de creación de la junta, cómo se dio, por qué se dio, y cómo esto ha permeado a las demás juntas para conformarse.
Ha sido un ejemplo a seguir.
Así es. Y de ahí enseguida hacemos un contexto de los avances del ordenamiento territorial, que ha estado muy involucrado en la Universidad de Guadalajara, y vamos a cerrar con un pequeño panel de discusión, donde queremos ahí discutir con algunos actores claves y expresidentes de consejo de administraciones anteriores sobre los retos.
Claro.
¿Cómo estuvimos? ¿Qué retos tenemos? ¿Qué sigue en este proceso?
Haciendo esa autocrítica, ¿no? Para continuar en los proyectos. Qué bien, Oscar. Pues bueno, muchas felicidades por todos estos logros que se han tenido y que sigue vigente este objetivo por el que fue creada la Junta Intermunicipal, que sigue adelante, que seguramente pues ya se buscaron otros objetivos también. Y que ahora, pues, decimos con mucho orgullo que fue la primera de estas que existen en el estado de Jalisco y que se han replicado, pues, por ver este recorrido que ya ha hecho la Junta Intermunicipal a 10 años de su creación. Pues, Oscar, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información y, bueno, darnos también esta invitación a hacer extensiva a nuestros radioescuchas para que no se pierdan a las actividades que darán comienzo, bueno, que ya comenzaron, de hecho, todas esas actividades en los diferentes municipios, pero aquí en Autlán propiamente el día 26 y 27 de octubre. ¿Algo más que quieras comentarnos para cerrar esta entrevista?
Más que nada agradecerle por la invitación y hacer hincapié en la invitación. Creo que es un evento que vale la pena celebrarlo.
Claro.
10 años no se ven fácil.
Claro.
Ha sido un 10 años de logros, 10 años de avance, pero sobre todo 10 años de retos.
Claro.
Y queremos ver por parte de los diferentes actores que siguen este proceso.
Y felicidades por tu gestión, por supuesto. Lo has hecho
muchas
muy
gracias.
Bien tu trabajo. Felicidades por eso. Pues a todos también, a dos directores que ya han estado en esta junta y que pues han fortalecido este gran proyecto. Enhorabuena y muchas felicidades. Que siga pues larga vida para la Junta Intermunicipal.
Muchas gracias, Celia.
Vamos a una breve pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Agradecemos sus llamadas telefónicas. Le recuerdo las líneas 382-5031, 382-6532. En breve damos seguimiento a esta llamada que nos hizo llegar el señor García de Autlán de Navarro. Vamos a la pausa, regresamos a las 9:49 minutos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información en nuestro espacio de opinión y análisis. Hoy saludamos amablemente al doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico de este centro de la Universidad de Guadalajara y me da mucho gusto saludarlo en su espacio de colaboración. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buen día. Hoy, ¿qué nos va a hablar?
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. Pues ayer me comprometía, hace 8 días me comprometí a seguir hablando sobre este tema de la de los actos separatistas por los catalanes. Uh-huh. Y bueno, yo decía que cuando uno piensa que el mapa político global y regional o local está resuelto y está terminado, bueno, aparecen nuevos actos de reacomodo, por llamarlo de alguna manera, geopolítico o geográfico. Y decía en aquella ocasión que pues esto servía para también retrotraer algunos eventos que se han dado en nuestra localía o nuestra cercanía. Quiero hablar de dos casos en particular que pues están muy cercanos geográficamente a nosotros, pero que históricamente son más o menos lejanos. Hace más o menos 200 años, un poquito antes, justo cuando se consuma la independencia, pues se genera una separación y una segregación en el estado de Jalisco. En aquel tiempo, Jalisco, cuando logra su independencia, cuando todo México logra su independencia, el Estado Libre y Soberano de Jalisco, escrito en aquellos principios con X, Jalisco con X, uh-huh. Y luego también en aquellas épocas me llegué a encontrar con mucha frecuencia México con J, o sea, justamente uh-huh. al revés. Se da, nace con incluido lo que en aquellos tiempos se llamaban partidos. Partidos que luego, inmediatamente consumada la independencia, eran las unidades territoriales en las que se dividían las intendencias. Inmediatamente convertido Jalisco, deja de ser intendencia, la intendencia de Guadalajara, para convertirse en Estado Libre y Soberano de Jalisco, los partidos dejan de nombrarse partidos para llamarse departamentos. Entonces, había alrededor de 28 departamentos. Colima era uno de los departamentos integrantes de Jalisco y Autlán era otro departamento integrante de Jalisco, y evidentemente eran vecinos. Se genera toda una discusión a principios de la independencia sobre si nuestra república debería de ser federalista o centralista. Y entonces el gobierno del centro pugnaba porque fuera una república centralista. Sin embargo, los jaliscienses pugnaban porque la oligarquía, digamos, los empoderados jaliscienses pugnaban porque lo que se debía de construir sería una república federal. Y en esa discusión estaban, y entonces Jalisco amenaza, ya en esta discusión que no se ponían de acuerdo, los representantes de Jalisco amenazan con constituirse en república independiente, como también en su momento lo hizo Yucatán y algunos estados del norte, convertirse en estados independientes. Bueno, el caso es que Jalisco amenaza en, si no se pugnaba por una república federalista, pues ellos se pronunciarían su independencia aparte. Total que el asunto estuvo muy ríspido. El ejército, de hecho, se encaminó el ejército de la Ciudad de México a someter a los rebeldes tapatíos. Hubo una conferencia, una negociación en la frontera de Guanajuato y de Jalisco, pues en los altos de Jalisco. Y finalmente no llegaron hasta Guadalajara este ejército, se queda allá y entonces se resuelve, ya finalmente la conclusión fue, se resuelve que la república recién nacida sería una república federalista, en ese principio, luego tuvimos periodos centralistas y pero se determinó por el gobierno central que había que separar el partido de Colima del estado de Jalisco. ¿Por qué razón? Y esta ya es una interpretación personal. Uh-huh. Bueno, no interesaba tanto el partido de Colima, la ciudad de Colima, lo que interesaba era el puerto de Manzanillo, que en ese momento ya se había resuelto como el gran puerto de altura que vendría a sustituir el puerto de San Blas. Entonces, en aquel tiempo, bueno, debemos de pensar que las principales comunicaciones internacionales se hacían a través de del mar. Y entonces, quitándole el puerto a Jalisco, pues evidentemente era como cortarle las alas. Entonces, digamos, por mantener su posición como federalistas, a Jalisco le costó perder el departamento de Colima para que el departamento de Colima se constituyera en territorio de la federación. Luego ya Colima siguió otra historia, porque en lugar de aspirando a ser un estado, no lo logró, se integró luego a Michoacán, porque a Jalisco no le querían dar esa posibilidad de manejar ese puerto, y hay muchas quejas de parte de los colimenses en ese sentido, hasta que en 1857 Colima logra constituirse en estado de la federación. Bueno, esa una discusión similar para someter, digamos, empoderamientos regionales se da con la separación del departamento de Mascota en 1870 del cantón de Jalisco para formar el décimo cantón respecto del cantón de Jalisco. Ahí los argumentos eran en dos sentidos. Primero, estas regiones que se quieren independizar pues aseguran que con la independencia van a ser los dueños de su destino y con ello van a lograr mayores niveles de desarrollo y más rápidos. Eso casi en todo discurso separatista se presenta. Y el otro en este caso es el tema de la distancia. Para el caso de la separación de Mascota respecto del cantón de Autlán, pues eran las distancias y los malos caminos que en aquel tiempo existían que no permitían una comunicación expedita. Bueno, ese es mi comentario el día de hoy, decir, bueno, el mapa político permanentemente se está recomponiendo porque la geografía permanentemente está cambiando. Es mi comentario el día.
Claro. Muchísimas gracias, doctor, por su participación y, bueno, nos ilustra y nos hace entender, pues, esta división efectivamente o el origen o por qué y cómo también, pues, acá en estas regiones que podríamos decir territorios más simple, pues también es alguna, tiene todo este contexto histórico, ¿no? Y el porqué y la razón, sobre todo.
Sí, en la próxima hablamos del Grullo separado de Autlán.
Claro.
Con las circunstancias.
Me parece muy bien. El cambio de horario de estación también sería interesante, ¿no? De la época que ya cambia, pues.
Ah, quiere que hable los eclipses y equinoccios.
Así es.
De los equinoccios y los solsticios. Muy bien.
Ahí se lo dejamos de tarea.
Ándale, pues, me pondré a estudiar.
Muchísimas gracias, doctor, por su opinión y su comentario.
Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Irineo es académico de la Universidad de Guadalajara y nos tiene su comentario los días miércoles. Pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias al señor García que se comunicó de Autlán. Y él, referente a la nota que manejó nuestra compañera Gladiola Madera sobre el proyecto que se tiene de realizar un monumento de la chirimía en el municipio. Pues bueno, él opina al respecto, dice, sobre la estatua que se va a colocar de la chirimía, dice, yo opino que sea reemplazada el monumento que está en Plaza Cívica por el de la chirimía, o sea, en lugar del de Marcelino García Barragán, me imagino que ese es el que se refiere, por el de la chirimía. Bueno, es una sugerencia y una opinión del señor García a propósito de, también está el de los niños Eves, no sé a cuál se refiera, pero bueno, él hace esta opinión con respecto a la nota que mencionó nuestra compañera Gladiola Madera de la colocación del monumento de la chirimía, este proyecto que está impulsando el maestro Manuel López Morales de la chirimía López Peña. Ya nos vamos, que tenga usted bonito día y le dejo con esta frase de Tomás A. Edison. Dice, la caridad es una virtud del corazón, no de las manos. Que tenga buen día.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.